12:42 de la mañana abrimos el armario del tiempo en Boulevard Magazine. Allí hemos encontrado hoy un pasaje para viajar a junio de 1914, una fecha en la que un diario de la época publicaba la hazaña de un vitoriano y de un vuelo que parecía imposible. Pero lo primero es saludar al escritor Álvaro Arbina, a quien conocimos gracias a su novela La Sinfonía del Tiempo. Hola, Álvaro.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Encantado de volver dos semanas después.
Que a nosotros nos encanta charlar contigo y descubrir cosas, porque abrimos el armario y encontramos de todo, ¿eh? A veces piezas que parecen de mecánica de avión. Y ojo, que hemos puesto sonido de aviones para meternos de lleno en la historia que hoy nos traes. Bueno, Álvaro, hoy vamos a hablar de Heraclio Alfaro Fournier, sí. El intrépido ingeniero y aviador que además colaboró en la invención del helicóptero. Pero no sabemos cómo llega esta historia a ti, cómo empiezas a investigar.
Bueno, Fournier es un apellido ilustre, muy conocido no solo en Vitoria, sino en otros muchos lugares. Lo primero que nos viene a la mente es una de esas imágenes que compartimos muchos, especialmente generaciones anteriores a las mías, padres y abuelos, la de la conocida baraja de naipes, sí. ¿No? Oros, copas, bastos, espadas, ese estampado que se ha hecho constantemente durante más de un siglo y todos bajo el sello de Heraclio Fournier Vitoria. Bueno, pues con este hecho ya es suficiente para dar a conocer un apellido, pero aún hay más. Hoy hablaremos de un Fournier, miembro de esta familia, pero no un creador de naipes, sino un famoso, como has dicho, intrépido ingeniero y aviador. Hoy en día, incluso teniendo en cuenta que los aviones están mucho más extendidos, podría considerarse facetas atípicas en un individuo, ¿no? Los hay pocos aviadores, hoy se les llaman pilotos, aviadores como una palabra, un término más de explorador intrépido de principios del siglo XX. Pues imaginémonos entonces a principios de 1900 lo que podía considerarse que alguien reuniera estas facetas.
¿Cómo se llega a forjar un ingeniero aviador, que es una combinación como, bueno, pues no sé, como muy especial en esos tiempos, y además dentro de una ilustre familia que se dedica a los naipes? ¿Había dinero y por eso pudo estudiar y especializarse?
Sí, bueno, antes de hablar de este de Heraclio Alfaro Fournier, me gustaría leer un pequeño extracto del Heraldo Alavés, con fecha, como habéis dicho, del 8 de junio de 1914. En él se dice: ayer mañana realizó varias pruebas de aviación en el campo del agua a nuestro convencido el intrépido aviador. El aparato construido bajo su dirección está casi terminado. Las pruebas realizadas ayer solo tuvieron por objeto probar el tren de aterrizaje rodando sobre el campo diferentes veces. En días sucesivos continuarán las experiencias, comenzando por elevarse a pocos metros. Bueno, pues no suena demasiado espectacular, pero tenemos que tener en cuenta que la aviación estaba naciendo entonces. Poco después de esos ensayos a los que menciona el Heraldo, los habitantes de Vitoria contemplaron cómo un extraño aparato volador surcaba los cielos. Por entonces era pura ciencia ficción, vamos, digno de una mente de a lo Julio Verne, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos ante el primer avión fabricado en España y quien lo pilotaba era este Heraclio Alfaro Fournier. Vino al mundo en Vitoria en 1893 y lo abandonó en el mismo lugar en 1962. Era, como decimos, ingeniero aeronáutico, aviador, en aquellos primeros años de la historia de los aviones. Y, vale, ¿qué es lo que tiene que ver esto con los naipes? Bueno, el caso es que Heraclio no era el de las cartas, sino era el nieto de aquel. Es decir, llegó un tal Francisco Fournier a Burgos desde Francia en el siglo XVIII y procedía de una familia de impresores, y lo que hizo fue implantar una imprenta en Vitoria, y esta imprenta a lo largo de varios años lo que hizo fue alcanzar una altura de celebridad mundial, y es lo que genera lo que hoy conocemos como el naipe español. Este Alfaro Fournier era por tanto nieto del fundador, y el que llevaba la empresa era su hermano, Félix Alfaro. Entonces, Heraclio tuvo como una especie de espacio para poder ir hacia donde su mente, su imaginación le conducía, que era hacia las máquinas de altos vuelos. Desde niño le fascinaban los globos, los dirigibles. Se quedó prendado por esos entresijos ocultos que había tras esas máquinas que parecían que eran muy ligeras y que surcaban el aire. Imaginémonos lo que supuso para él cuando unos mecánicos de bicicletas estadounidenses, el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright con el vuelo Flyer 1, imaginaros cuando tanto Alfaro como otras muchas personas de entonces pudieron ver cuando por primera vez se conseguía se conquistaba el cielo, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, no sé si, bueno, muchos estarán pensando ahora que el vuelo de los hermanos Wright en el Flyer 1 que decías, no sé si hablábamos de un vuelo de corta duración, fue en 1903, pero no sé si está considerado como el primer vuelo de la historia, o no duró lo suficiente, ¿verdad? No sé si hay aquí algo de polémica.
Bueno, sí, en torno a este tipo de sucesos tan históricos siempre suele haber pequeños rasgos de polémica. En este caso, no están claras las condiciones del vuelo, pero lo que sí se sabe es que los Wright sembraron las primeras semillas de la aviación, ¿no? Por primera vez el ser humano miró al cielo y pensó que realmente podía conquistarlo. Así que a raíz de entonces, constructores de todo el mundo fueron avanzando con rapidez para ir dando forma a esos aparatos, se empezó a extender ese tipo de construcciones de ingeniería, los pilotos empezaban a surgir por todas partes, se empezaban a abrir escuelas de vuelo en diferentes ciudades, y volviendo a la vida de Heraclio, él comenzó un viaje por Europa para ampliar sus estudios y así entró en contacto con esta fiebre por la aviación. Tenía tan solo 17 años, en 1910, cuando probó a volar por primera vez en una escuela de Francia. Es decir, Heraclio se convirtió en uno de los pioneros más jóvenes de la historia, con 17 años.
¡Madre mía!
Al año siguiente volvió a Vitoria ya con un título de piloto bajo el brazo y, curiosamente, entonces ya había una novísima escuela de aviación.
Los demás pensaban en coches y ni siquiera eso. Ya estaba sí, sí, con su título de piloto.
Imaginaros, a principios del siglo XIX los coches apenas rodaban por las calles de las ciudades. Era algo también muy novedoso. Y entonces, con el tiempo terminó por hacerse cargo de una escuela de aviación que había en Vitoria, y así fue cuando empezó a pensar, como has dicho, no en construir coches, sino en construir sus propios aviones.
Bueno, fue un pionero. Ya decías que gracias a que su hermano se quedó con la gestión de la empresa familiar, digamos, él pudo volar a todos los niveles, y así es como llegamos al primer avión que se construyó aquí, ¿no?
Sí, se construyó aquí. El 22 de junio de 1914 voló su nave bautizada como Alfaro I, y fue la primera de una serie de aparatos que fue diseñando y que la verdad es que eran muy sorprendentes para entonces y para hoy en día desde nuestro punto de vista. El avión era un monoplano de líneas bastante modernas, voló sobre Vitoria y, bueno, podemos imaginaros la atención que captó entre todas las personas que allí se congregaron, viendo cómo él surcaba los cielos, ¿no? Bueno, como he mencionado antes, había muy pocos individuos que pilotaran aviones. Imaginémonos, si los hay hoy, pues imaginémonos en 1914.
Sí.
Pero en el caso de Alfaro no solo se limitaba a pilotar, sino también se reunía algo realmente insólito, que era la pasión por el pilotaje, por el cálculo, el diseño y la construcción de aeronaves. Heraclio abrió un nuevo mundo al diseñar Alfaro I, y lo curioso es que lo hizo en un taller de Vitoria con mecánicos locales y con materiales propios. O sea, es algo...
Ya, qué poco sabemos de estas historias que son tan importantes y tan nuestras, ¿eh? Es increíble.
A mí me recuerda un poco a Steve Jobs cuando empezó a crear, ¿no?, el Mac, ¿no? Pues en un garaje, ¿no? Pues en este caso era un avión.
En un hangar de Vitoria, ¿no?
Sí, sí, con mecánicos que igual eran sus amigos, a saber. Bueno, el caso es que tenía muy buena maniobrabilidad, podía alcanzar hasta los 125 kilómetros por hora y tenía un peso de aproximadamente 290 kilos y una autonomía de unas 3 horas. Era realmente algo novedoso que, bueno, pues entre otras cosas, pues tenía un gran, bueno, decían que tenía una gran robustez en su cuerpo central, que tenía dos vigas de chapa de madera que atravesaba el cuerpo del avión y que además servía como un elemento estructural y, bueno, era realmente un ingenio realmente sorprendente.
Álvaro, pero no se quedó ahí.
No, por supuesto.
Digo porque
no.
Inventó bien el Alfaro 1, pero después se traslada a los Estados Unidos. ¿Y ahí qué sucede?
Bueno, estamos en los años 20, ha pasado ya la Primera Guerra Mundial, la industria aeronáutica se está consolidando en todo el mundo y, bueno, Heraclio lo que hizo fue decidir ampliar su visión estableciéndose en los Estados Unidos. De hecho, bueno, no solo fue su interés, sino también había interés de empresas americanas, porque la fama, la originalidad de esos modelos que Alfaro estaba desarrollando, pues le llevaron a ocupar, de hecho, la cátedra aeronáutica de dos prestigiosas universidades americanas, entre ellas el famoso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tratando de reducir, bueno, entre, digamos, una vez que estaba aquí introducido él en estas investigaciones dentro de estas universidades, él lo que quería era reducir el peso de los motores. Al final eran tenían unos pesos muy, muy extremos, que para un aparato volador pues eran un lastre. Y a raíz de esto surgió un invento, un motor que le llamaron el Baby Motor, que nadie antes que Alfaro había construido un motor tan diminuto y tan potente, porque tenía 23 kilos y 24 caballos a motor de vapor. Eso quiere decir, claro, se nos escapa realmente lo que significa esto en un motor, pero realmente son condiciones muy espectaculares para entonces.
Y luego lo que funcionaron, además, ¿no? Porque estamos hablando de conseguir rebajar de forma espectacular el peso de ese motor y funcionaba bien.
Y funcionaba bien, sí. De hecho, en relación a esto, por aquel entonces tuvo lugar una extraordinaria invención, por cierto, por un ingeniero murciano, Juan de la Cierva, y esa invención se llamaba el autogiro, lo que hoy conocemos como el helicóptero. Y Alfaro tuvo un gran papel en la implantación de este invento en Estados Unidos. Entonces se encontraba en un estado de ingeniería poco desarrollado el helicóptero. Además, era muy desconocido en numerosos países, pero luego fue posteriormente Estados Unidos quien realmente lo acabó construyendo por todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, que los helicópteros se implantaron en el ejército americano. El caso es que durante varios años desplazó el objeto de sus investigaciones del aeroplano a este autogiro. Y bueno, el caso es que estuvo durante unos cuantos años hasta que tuvo que regresar a su tierra natal, dejó sus labores investigadoras porque estaba enfermo de Parkinson y durante 17 años estuvo viviendo entre Madrid, San Sebastián y Vitoria hasta que finalmente falleció en Vitoria, aunque sí que es verdad que mantuvo correspondencias aún a pesar de su enfermedad con compañías norteamericanas y españolas.
Uh-huh. Álvaro, nos encanta descubrir gente contigo, aunque a veces nos queda la sensación de que no han tenido el reconocimiento histórico que se merecen. No sé si para ti el caso de Heraclio Alfaro Fournier es claramente uno de esos casos, ¿no? Porque llegó hasta el MIT, ¿no? A lo más
sí.
Alto.
Hasta el MIT, sí señor. Sí, la verdad es que yo creo que esa es una de las labores que a veces tenemos los apasionados de la historia y los que intentamos recrear historias pasadas, porque al final es recordar que al fin y al cabo tenemos un transcurso, ¿no? Y que han ido apareciendo personajes que muchas veces han quedado sepultados por otros intereses que son la naturaleza humana al fin y al cabo.
No, y así también, mira, cada vez que veamos Fournier en algún sitio escrito ya pensaremos en las barajas, sin duda alguna, pero también en los helicópteros, que también han tenido mucho que ver.
Bien, Álvaro Arbina, un beso muy grande. En dos semanas volvemos a abrir el armario del tiempo a ver qué nos encontramos, además de a ti.
¿Eh? Igualmente, un beso fuerte a los dos. Ahora.